Tornem a ser avui al Bar Leopoldo, al cor de Barcelona, al centre del costat de la Rambla del Raval, des d'on ens agrada fer cap i pot, és a dir, aquestes converses habitualment amb gent que ens sembla interessant mentre estem dinant, que són els dos objectius, nutritiu, diguem, per l'estómac i nutritiu també pel cervell. Què tal, Toni García? Molt bon dia.
Pues molt bé, avui doble alegria perquè ve el Jordi, que m'encanta, com un autor, i després perquè tinc molta gana avui.
Bueno, ja avisarem
a la cuina. No tinc tanta gana perquè esmorzo tard, però avui m'he aguantat, he esmorzat abans i ara tinc molta gana.
Avisarem a cuina. Avisarem a cuina que avui botó vermell.
És molt important.
Què tal, Malcom Otero? Bon dia.
Amb gana també, igual.
Avui m'hauràs d'ajudar especialment perquè crec que coneixes molt bé la persona que com deia el Toni, ens fa molta il·lusió que hi sigui aquí al Bar Leopoldo. Però ens has d'ajudar a explicar qui és, per què fa el que fa i quin és l'últim llibre que acaba de publicar.
Avui tenim el Jordi Soler, que és mexicà, un autor de família catalana que va marxar a Mèxic a l'exili a la portuguesa, que era al mig de la selva de Veracruz, Mèxic, i és un escriptor boníssim, té una trilogia que comença amb Los rojos de ultramar, que és un dels millors llibres per mi escrits de la Guerra Civil de l'exili. És una estrella de la ràdio, perquè ell va ser un dels que va començar a modernitzar el rock a la ràdio a Mèxic. Jo, el primer viatge que vaig fer a Ciutat de Mèxic era com anar, no sé, amb un Rolling Stone de la ràdio, no? Perquè tot era molt estimat i encara la gent se'n recordava molt. I la veritat és que aquest darrer llibre, que es diu Mapa secreto del bosque, és un llibre raro, molt interessant, que combina una part, diguem-ne, molt mexicana, més espiritual, amb una part més científica, i que parla una mica de tot, hi ha moltes lectures de com camina, de com camina amb el seu gos. Es va posar un GPS a ell mateix i al gos, i pujaven i veien quins eren els circuits que feia el gos, que el gos ho feia d'una manera més desordenada. És un llibre, diguem-ne, molt raro i molt addictiu. És com hipnòtic. No saps on et porta, però quan acabes cada capítol has après una cosa i tens ganes de més.
Què tal, Jordi Soler? Molt bon dia.
Bon dia, gràcies per invitar-me.
Gràcies per ser avui al Bar Leopoldo, per fer el cap i pota. Ara de seguida parlarem d'aquesta biografia, el que deia el Malcom, és una biografia impressionant per qualsevol persona que pugui escoltar, i segurament no es creurà la història del Jordi Soler, però acabes de publicar aquest Mapa secreto del bosque, que, com deia el Malcom, en certa manera que està inspirat per aquest gos que es diu Camarón. És culpa del teu gos, aquest
llibre? Se llama Camarón, sí. Nació en Tarifa. Y buscando un sitio célebre alrededor de Tarifa, llegamos a la isla. Y como somos bastante forofos del camarón, nos dimos Camarón.
¿Es culpa de Camarón al libro?
No. Es un libro que parte efectivamente de las caminatas que hago todo el tiempo con el camarón. No solamente aquí en el Parque de Lureneta, sino también un año que vivimos en Toronto. Me lo llevaba por los bosques canadienses. Hemos caminado en bosques mexicanos, en bosques irlandeses. Pero este es solo el pretexto para hacer microviajes por el bosque a partir de este GPS que decía Malcolm, que le pongo al perro, lo cual es verdad. A partir de analizar
Camarón,
las rutas.
Acércate un momento. Camarón,
posa sí.
Un GPS.
Un GPS.
¿Y qué va a pasar? ¿Qué vas a descubrir?
Bueno, en el GPS, con una aplicación de Nike.
Ah, sí, home. Sí. La gent sí. Ho penja a Twitter. He hecho 9,3 kilómetros.
Es la que usas para esto. Sí. Y además te dibuja por el GPS, te dibuja un mapa. Y yo una noche me puse a analizar mi mapa y el del camarón. Y noté que mi manera de atacar la montaña era tremendamente cartesiana, ¿no? Estaba yo cuadriculado por las rutas anteriores que habían hecho mis semejantes al atacar esa montaña. Y en cambio, el camarón iba subiendo en círculos, atacando. Llegábamos los dos al mismo sitio, porque yo quería llegar a la cumbre.
Sí, ¿eh?
Una manía de nuestra especie.
Exacto.
Pero los perros no. Los perros que ven otra realidad, que es lo que empecé a pensar entonces, no van a ningún sitio. Van disfrutando el momento presente. Y a partir de esta experiencia, que es el arranque del libro, pensé que tendría que escribir una historia de cómo nos hemos perdido de esa manera de ver en primera instancia el bosque y después la vida en general. En el siglo XXI estamos totalmente cuadriculados, vamos, ya no podemos ni perdernos, porque enseguida echas mano del teléfono y Google Maps te dice exactamente dónde estás, a dónde tienes que ir, dónde está el próximo bar o la próxima cafetería. Y el libro es un paseo no solamente con el perro, sino también un paseo por un montón de lecturas que he hecho desde que era muy joven, que en su tiempo me impresionaron mucho y que las he aprovechado, las he asimilado, y mi vida se ha transformado un poco desde el momento en que leí, por ejemplo, los 4 libros de Carlos Castaneda y otras lecturas de Alan Poe, de Octavio Paz, de los médicos mesméricos del siglo XIX, unos textos de Heráclito que tenía ahí apuntados durante muchos años. También hay un mapa secreto ahí, hay un bosque metafórico en todas estas lecturas, y el mapa que propongo es un orden de todas estas lectures que he ido haciendo.
Em sembla molt interessant una part del que dius del fet de caminar. Tinc la sensació que ara en ple segle XXI i en una ciutat particularment, i tu vius a Barcelona, està mal vist això deambular. No? Una persona que va pel carrer i sense una direcció concreta, sense un objectiu concret, sense haver d'anar cap a algun lloc.
El que en anglès es diu un drifter, no?
Sí, un drifter que ja seria el que va no solo sin rumbo, sino también sin objetivo.
Exactamente.
Yo aquí recupero las figuras del flâneur, el clásico caminante francés.
Estaba pensando en los peripatéticos, ¿no?
Los peripatéticos,
también,
claro.
Caminaban mientras reflexionaban.
Claro, y luego tienes a Nietzsche, que decía que tenía mejores pensamientos cuando eran caminados que cuando los tenía en estado de reposo. En una estancia larga en Canadá, aprendí que hay un caminante que se llama el stroller.
¿Stroller?
Hay un club de strollers en Toronto, que es la ciudad donde vivía yo. Y cuando coinciden 2 strollers en algún sitio, en una esquina, tienen que presentar pruebas. Y la prueba es el tacón del zapato, porque el buen stroller usa siempre el mismo zapato para poder comprobar sus méritos.
Es la tarjeta de presentación.
Exactamente.
Que yo tengo,
a ver, enséñame,
potente, ¿no?
Enséñame el zapato.
De desgastado.
Sí. Y luego tienes el gran icono de los caminantes por la naturaleza, que es Thoreau, que este era un saunterer. De manera que yo con estos 3, el flâneur, el stroller y el saunterer, he armado una de las intrahistorias de este libro, que Malcolm dice con toda razón que es un libro raro. Yo creo que ese es precisamente su encanto, ¿no?
Sí.
Lo dices de manera positiva. Estás asustando a mis probables
lectores. Quina mirada, ¿no? Que també.
He de dir que això que deia el Xavi, de que caminar està mal vist, jo el primer dia que vaig arribar a un poble d'Estats Units que es diu Amarillo, a Texas, començo a caminar i als 3 minuts... Perquè passejava sense gos i diu, què fa vostè pel carrer? Passejant. Com que passejant? No,
era raro. Delicte. Aquí és un delicte.
A mi era raro, era un tio que ja podia ser un acusador, un violador, o sigui, Mindhunters a la presó.
Jo puc parlar del mateix. Jo, a la primera vegada que vaig anar a Los Angeles, vaig decidir anar des de Beverly Hills fins a Century City caminant 6 quilòmetres. I com portava 2 o 3, em va parar una patrulla de la policia i em van dir, què fa? Vaig dir, caminant, diu, això és Los Angeles, aquí no camina ningú.
Sí.
I em van trucar un taxi i vaig haver d'agafar el taxi i anar fins
a la ciutat. Ja la sospita. Si no estàs anant cap a algun lloc concret, amb un objectiu concret, si no ets productiu, diguem-ne, allò de deambular és... no?
És sospechoso.
És sospitós, clar.
Sí, incluso un poco delictivo. También en este libro rescato la figura de la persona que se sienta a pensar, como hacía Michel de Montaigne. Yo es una cosa que hago mucho por mi oficio. En el determinado momento del día estoy sentado, aparentemente sin hacer nada, pero estoy pensando en mi propia casa. La chica que nos ayuda en casa, claro, sí, pasa por el estudio donde escribo y mira a un señor en chándal sentado en una silla sin hacer absolutamente nada. Para contrarrestar esto, cada vez que me hacen una contra de la vanguardia, que he hecho varias...
Sí.
La he hecho ahí en la mesilla del salón para que mire que eso tiene un filón productivo.
Que eres una persona con decente, ¿eh?
Eso tiene que ver, Jordi, con la penalización del aburrimiento. El aburrimiento ha pasado a ser un...
Totalmente.
Algo, o sea, malo, ¿no?
Muy mal visto, porque además nos han quitado todos los espacios para aburrirte. El ocio, esta palabra tan bonita que quiere decir no estar haciendo nada, ahora significa otra cosa. Quiere decir que estás tomando o clase de chino o haciendo un viaje al oriente o aprendiendo karate, en fin.
Citabas a Octavio Paz y justo tenía una frase seva que deia, de fa, que és dels anys 60, diria, diu, el gran problema a que se enfrentarán las sociedades industriales en los próximos decenios es el del ocio. El ocio había sido simultáneamente la bendición y la maldición de la minoría privilegiada, ahora lo será de las masas.
Exactament.
Hi ha massa gent que, o sigui, per al sistema hi ha massa gent que està ociosa, sí. Diguem-ne, no?
I, molt important, hay que entretenerlos de alguna forma.
Exacte. Perquè tu entens que si la gent està ociosa és més perillosa.
Claro, la gent que està ociosa tiende a pensar. Y la gente que piensa se sale del rebaño. Y al Estado no le gusta que la gente se salga del rebaño.
Ens han portat aquí uns bucarons.
Sí, ens han portat uns bucarons.
I he vist que us barallàveu entre tu i jo.
No.
Ha posat
una cara.
Cosa que m'ha semblat molt lleig.
Deixem-ho clar. Malcolm sempre que ve aquí diu, i em posen anxoves perquè saben que m'agraden molt, Malcolm se fa el comentari, a Antoni li agraden molt les anxoves. I llavors passi, se les menja ell. Que és una cosa que em sembla sumament desagradable.
Sí, perquè per la ràdio sembla una cosa i a la
realitat... Correcte, llavors, com que ha intentat punxar el meu plat d'anxoves.
Bueno, perdona, però és que tu en tens dos de plat.
No, això són bucarons i això són anxoves. I allà on està el Jordi hi ha anxoves i bucarons. Doncs cadascú té el seu espai.
Les anxoves
són míos, eh?
Aquestes són tuyos, Jordi. Però te advierto, lucha por ellos a muerte. Porque Malcolm no da tregua.
No, les millors anxoves són del Toni sempre.
I després hi ha un altre factor, que ara quan parlava el Jordi del passeig pel bosc, no? La societat actual, sobretot la urbana, diguem-ne, no? Té aquesta mena de relació molt estranya amb la natura, no? Ens la carreguem, però alhora hi tens aquella relació com naïf, no? Amb aquesta idea de que jo quan torno al bosc, ai, que bé, és el retorn a la natura. Quan la natura són moltes coses alhora, no?
Sí, jo... Combato esta idea no solamente en este libro, sino en algunos otros, porque yo nací en una selva en México. Y ahí el equilibrio ecológico era muy sencillo. Habías de matar a la criatura que te quería hacer daño. No podías mirar con descendencia ecologista a la víbora de cascabel que venía a por ti.
Atención, Vial, ens porta... A ver, ¿a qué ens portas, Vial?
Us porto una llengua amb vinagreta, pues feta amb salmora i després a baixa temperatura, ben talladeta freda, un embotit una mica de tota la vida.
Estupendo.
El que era abans.
Moltes gràcies.
Tindries una estrella d'am per mi, sisplau?
Sí, espera't, que noi, en tenim aquí. Que,
dos estrelles d'am. Esclar,
jo us en obro, pesat. Un moment. Jo aprofito el fil que ens llaçava el Jordi de la selva, no? Perquè és una cosa que segurament molts dels oients, si no coneixen l'obra del Jordi, que n'ha parlat moltes vegades, no sabran que es diu Jordi Soler, que és mexicà, però que va néixer al mig d'una selva. Això és Veracruz. M'has d'explicar com és aquella zona de Mèxic?
Veracruz és un estado que da al Golfo de México. Por Veracruz entraron todos los refugiados republicanos, entre ellos mis abuelos y mi madre. Entraban por Veracruz y los exiliados de primera categoría, que eran los escritores, los maestros, los políticos... Iban a la Ciudad de México directamente porque ahí enseguida se conectaban con gente y enseguida conseguían empleos o cosas que hacer, ¿no? León Felipe, por ejemplo, llegó a la Ciudad de México. Pera Caldés llegó a la Ciudad de México. Pero los exiliados de tercera, como era nuestra familia, porque mi abuelo era soldado, tenían que inventarse una vida en el campo mexicano. Y mi abuelo llegó por Nueva York y bajó en un tren y... En el tren hacia la Ciudad de México se paró en un pueblo que se llama Córdoba y ahí se encontró a otros tres exiliados de la Guerra Civil, dos de ellos catalanes, y uno de ellos había estado con él codo con codo en la batería de Montjuic. De manera que se encontraron, compraron un terreno, empezaron a plantar café, como eran los hombres más trabajadores de ahí, los catalanes en Veracruz. Inmediatamente montaron un negocio muy próspero de café, compraron más terrenos, se hicieron de muchas hectáreas, esperando que se muriera Franco para poder regresar.
¿De qué año estamos hablando?
Los años 40.
Aún les faltaba un poco para lo de Franco.
Sí. No, bueno, pero en esa época se esperaba que las democracias del mundo echaran fuera al dictador, pero en 1948-49 la ONU aceptó a España como un miembro normal de todas las naciones y entonces ellos, mi abuelo y sus socios, se pusieron a construir unas casas ahí porque vieron que se iban a quedar, ¿no? Esa es la gran metáfora de quedarte en un sitio, es construirte una casa de piedra. Mi abuelo llevó a mi abuela y a mi madre a México, porque ya vio que se tenían que quedar ahí. Y alrededor del cafetal se montó una especie de comunidad muy curiosa, porque era una comunidad donde se hablaba en catalán, un catalán que se fue amestizando a lo largo de los años, y estaba rodeada por los pueblos originarios de esa zona, en donde se hablaba náhuatl y otomí. Son las lenguas que yo oía de niño, porque yo nací en esta comunidad en 1963, 20 años después. Y ahí se hablaba catalán, español, náhuatl y otomí. Un catalán muy de Pompeu Fabra, muy clásico.
Pues llavors tu vas aprendre català ja.
Sí, muy de aquella época, pero también ya muy mezclado con palabras, por ejemplo, del náhuatl. Nosotros decíamos, cuando tenías nostalgia, decíamos tinctiricia.
Tinctiricia.
Tiricia es una palabra náhuatl que quiere decir melancolía. Este es el contexto en el que nací, un contexto, por supuesto, selvático, donde no nos poníamos zapatos nunca, no íbamos al médico sino con la chamana, que era una señora que nos curaba. No íbamos al colegio.
¿Fins a quina edat vas estar allà?
Hasta los 10 años.
Si els 10 primers anys de la teva vida són al cafetal.
Al cafetal.
Sense sabates, sense anar a l'escola i amb una xamana fent de...
Una mescla de catalán, español y las lenguas autóctonas.
Qui hi havia allà? Suposo que hi havia no només els teus, el teu avi, la teva àvia, el teu pare, la teva mare. Hi havia treballadors de l'entorn?
Sí, claro.
Hi havia un poble, diguem-ne, per entendre'ns? O era...
Sí, estaven las familias de los dueños, que eran... Una de ellas era mi familia. Luego estaban los trabajadores con los que se convivía con mucha intensidad. Estaba el caporal, estaban los peones. Había todo un mundo ahí. Era un cafetal muy grande. Había al lado este pueblo que se llama Córdoba, que en mis novelas se llama Galatea. Y era, pues, el pueblo donde íbamos al mercado y a comprar cosas. En nuestra casa se compró el primer televisor de la región cuando yo era niño. Éramos, por supuesto, forofos del Barça, mi hermano y yo. Pero éramos unos forofos metafísicos, porque nunca habíamos visto un juego del Barça.
Claro.
Y nos enterábamos de cómo iba el equipo por un diario que hacía un gallego en Córdoba, que se llamaba Las Rías de Galicia, ni más ni menos, el diario ahí en Veracruz. Y este gallego hacía una crónica especial para los catalanes, que eran con los que hacíamos tertulia todo el tiempo. Hacía unas notas pequeñas en su periódico, la sección deportiva, que el periódico tenía 3 páginas. Todos los lunes un recuadrito donde ponía el resultado del Barça, pero nunca la tabla de posiciones. Nunca sabíamos en qué lugar íbamos, si íbamos a ser campeones. Cuando fuimos campeones en el 74, nos enteramos de golpe, pero además 4 días después, porque las noticias llegaban tarde, cuando la gente ya había pasado la resaca de Canaletas, en la Portuguesa nos estábamos enterando que habíamos sido campeones en el 74.
Y llavors a celebrar, clar.
Claro. Hubo una fiesta que cuento en alguno de mis libros. Todo esto, por supuesto, que me dio un punto de vista especial sobre la naturaleza. Teníamos que batallar para sobrevivir en medio de la naturaleza. No nos parecía que era un ente curativo, como parece que es hoy. Ahora que te contaba lo de la chamana, que era la mujer que nos curaba con una gran ceremonia. Había humo, había un huevo que te pasaba, había plumas, había unos potajes.
Curarnos a veces curaba, pero entretenía un rato, ¿no?
Bueno, nunca nos enfermábamos. Llegando a la Ciudad de México, lo primero que hizo mi madre, con muy buen criterio, fue llevarnos a un pediatra, un tío de bata blanca con un despacho. Y a mi hermano y a mí nos pareció que nos estaban tomando el pelo, porque encima había que pagarle solo por tocarnos un poquito, ponernos un aparato ridículo que él se chufaba en las orejas y luego escribía en un papelito una chorrada que mi madre iba y compraba en una tienda. Decíamos, pero
¿dónde están las plumas y el huevo?
¿Cómo pretendes que nos cure este señor que nos está evidentemente estafando y encima te ha cobrado un montón de dinero.
Hi ha un punt de tot el que estàs explicant que a mi se'm fan moltes preguntes, no? D'una infantesa així i pràcticament un inici d'adolescència, que és la relació que podies tenir amb els altres nens que hi hagués a la zona, si és que n'hi havia. Perquè tu en el fons et deies Jordi i segurament eres un intrus, en certa manera, o no?
Totalmente, sí. Sí, había un montón de niños, pero nosotros éramos los españoles, en términos generales. El día de la independencia de México, que es el 15 de septiembre, hay esta ceremonia del grito. El día del grito es una fiesta nacional, es el día que se celebra que México se independizó de España. Uh-huh. Mi hermano y yo celebrábamos eso, porque éramos mexicanos.
Claro.
Pero no podíamos salir de casa porque para el entorno éramos los españoles. Aun cuando habíamos nacido ahí, no éramos considerados como mexicanos, aun cuando vivíamos en esa misma selva. Nos pasaba exactamente lo mismo que a todos los chicos de los alrededores. Teníamos los mismos parásitos, teníamos solitarias, teníamos exactamente la misma realidad, excepto que nosotros éramos hijos de una familia que venía de otro país, que encima era España. Es decir, éramos los herederos de Hernán Cortés, 400 años después. Y no podíamos salir de casa el 15 de diciembre porque la consigna en el pueblo era que salían a machacar gachupines, que era el nombre que se le daba a los españoles en México en esa época, ¿no? Nosotros no éramos ni gachupines, porque el gachupín era el indiano, el que iba a hacer dinero a México. Pero nosotros éramos refugiados. A nuestra familia la habían expulsado de aquí. Sin embargo, la visión general era que éramos los tataranietos de Hernán Cortés. Tan oscuro era este episodio cada año para nosotros que todavía mi madre, cada 15 de septiembre, me habla un poco en broma y también un poco para conversar de lo que fue nuestra vida entonces. Me dice, hoy es 15 de septiembre y acuérdate que no tenemos que salir de casa. Claro, yo ahora vivo en Barcelona, ¿no? Y ella vive en la Ciudad de México, está totalmente asimilada.
Jordi, sobre això que comentaves de gachupines, no? Dius que éreu els espanyols que viviu a... O, bueno, en aquest cas tu eres mexicà, però la família venia de Barcelona. Llavors, la teva identitat, com l'has construït?
Bueno, yo siempre he preferido tener dos países que uno. En México quizá me siento más catalán y en Barcelona más mexicano, ¿no? Al final tú eres lo que crees que eres.
Absolutament.
Y siempre me he empeñado en conservar mis dos países.
I per tu Barcelona, en aquella època, perquè en devien parlar de Barcelona,
sí.
Els avis, la mare, etc. Què era Barcelona? Com te l'imaginaves?
Barcelona era nuestro objeto del deseo, tal cual. Todas nuestras conversaciones domésticas, que son muchas cuando uno es niño, estaban referenciadas a Barcelona, ¿no? Si no te comes esta lengua, o esta anchoa, o esta empanada, no podrás ir a Barcelona, porque en Barcelona comemos muchas lenguas, muchas empanadas.
Era un poco el
anchoas.
Coco, ¿eh?
Sí. Todo estaba referenciado a Barcelona. Barcelona era la ciudad por la que suspiraba nuestra familia y a la que no podían volver. Nos contaban cosas de Barcelona. Mi abuelo nos sentaba una vez al mes en el salón a pasar unas filminas que no había hecho él, había comprado en la Kodak de contrabando a un traficante de Veracruz, y eran unas fotografías de las Ramblas, ¿no? La Rambla de las Flores, y nos sentábamos ahí a ver la ciudad a la que íbamos a regresar todos cuando muriera Franco. Crecimos con una idea de Barcelona que, como todos los ideales, superaba, por supuesto, el original, como no puede ser de otra manera.
¿Quina edat vas tornar a Barcelona? ¿O vas anar a Barcelona, de fet?
A los 17 años. Antes vino mi abuelo. Cuando murió Franco, se lo pensó mucho porque él llevaba ya más de la mitad de su vida viviendo en México. Sin embargo, seguía hablando en catalán, seguía siendo un catalán. No comía frijoles, por ejemplo, no comía maíz, porque el maíz en Barcelona se lo damos a los cerdos. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y en el 78 tardó pues dos o tres años en venir, porque no, ya presentía lo que le iba a pasar. Vino a ver unas propiedades que tenían aquí, algunas ya no eran suyas. El edificio donde había vivido en la calle María Cubí ya era un edificio moderno de los de Porcioles, y había un viaje salcón debajo, que fue lo que más lo deprimió. También el catalán que hablaba ya era un catalán totalmente mezclado. No entendían lo que decía. Esto también fue un palo para él.
Increíble.
Y un viaje que pretendía ser el principio de su nueva vida en Barcelona, pues se convirtió en un viaje de 15 días, y a los 15 días dijo, pues yo lo que soy es mexicano, me he convertido en un mexicano, y regresó. Y luego regresó mi madre. Lo que pasa es que mi madre, como se fue siendo niña, no ha entendido mucho nunca por qué se le escatimó su país cuando era una niña. A mi abuelo le quedó muy claro porque perdió una guerra, pasó por un campo de concentración en Francia, escapó de ese campo de concentración, llegó a México, sí. Ajá. En cambio, mi madre no. Mi madre era una niña que había nacido en Barcelona, jugaba en el Turó Park, y de pronto se la llevan en una operación del Partido Comunista, una operación clandestina, se la llevan a Vigo, de ahí un barco a La Habana, y de ahí a la Portuguesa, a los 10 años. Una cosa que le ha costado muchos años digerir. Y mi experiencia fue muy rara, porque vine con mi hermano cuando yo tenía 17 años y él 16, y hicimos un periplo. Primero llegamos, volamos a París, de ahí cogimos un tren, fuimos bajando y llegamos a Portbou. Y en Portbou oímos por primera vez en nuestra vida el catalán de verdad. Y nos quedamos asombrados, tan asombrados que perdimos el tren. Y nos quedamos ahí comiendo una tortilla por primera vez.
¿A la estación?
En la estación, la tortilla de aquí o de Portbou, que no sé si es la de aquí o de Portbou, todo es muy raro.
Sí.
Pero bueno, mi hermano y yo finalmente cogimos un tren a Barcelona, vimos a nuestra tía y a nuestra prima que vivían aquí, pero todo era desde el asombro, todo lo veíamos. Esa ciudad ideal por fin la conocíamos, en mi caso, 17 años después. Y recuerdo que mi hermano y yo, como traíamos poco dinero, nos hospedamos en una pensión en la Plaza del Rey. Y mi tía, que era una pija de San Gervasi, como lo había sido mi abuelo, se escandalizó y nos alquiló una habitación en el Hotel Derby, que está en la calle Loreto, aquí al lado de Francesc Macià. Y yo recuerdo que salía del hotel y me paseaba por María Cubí, por Santaló, por Amigó, y decía, ¿qué se necesitaría para vivir aquí? Porque yo vivía entonces en México, yo tenía una vida en México, y por fin entraba en posesión del objeto de mi deseo, y lo que más deseaba era vivir en Barcelona. Y hice todo un periplo por el barrio donde ahora vivo, ¿no? No sabía que años después iba a descubrir que para vivir en Barcelona pues hay que ser un escritor de éxito, ¿no? Muy fácil, muy sencillo. Y cuando llegué a vivir a San Gervasi ya con mis hijos y con mis muebles, lo primero que hice fue recorrer esa cartografía que había yo recorrido a los 17 años buscando el hotel donde había estado, y me ha tomado, fíjate, pues 15 años llegar a la puerta de ese hotel, porque yo lo había confundido con uno que estaba enfrente de la plaza de Francesc Macià. Pero el otro día iba yo a reparar una chaqueta de piel a una casa especialista en reparar, y fui a este sitio, y cuando iba pasando por el Hotel Derby dije, hostia, pero
Eureka,
qué recuerdos. Me metí, pregunté ¿cuánto llevaba ese hotel ahí? Efectivamente, todo coincidía. No.
Hombre, señor
Soler. Coincidía.
15 años,
señor Soler.
¿Tiene usted aquí el servicio de habitaciones aún por abonar?
Era una chica de 18 años, eso no era posible. Pero regresando a casa, llamé a mi hermano y le conté todo esto. Y me dijo, pues sin duda, ese es el hotel. Es decir, que quiero decirte que los objetos del deseo no solamente de entrada decrecen con lo que habías imaginado, pero inmediatamente cobran una entidad como ninguna ciudad en el mundo, en mi caso. Yo desde que conocí Barcelona, confirmé mi objeto del deseo y me empeñé en vivir aquí.
I la realitat, vull dir, jo he viscut 20 anys fora de Catalunya i sempre tenia una mica idealitzada també Barcelona per tornar.
Pues no, Malcolm, te diría que el objeto del deseo sigue intacto. De hecho, he vivido por diversas razones en otras ciudades del mundo, ¿no? Otras ciudades que considero también mías, por ejemplo, en Dublín, viví 2 años, en Toronto, Podría irme a otro sitio, pero mi mujer, que también es mexicana, también relativa como yo, es hija de un francés y de una bielorrusa, hemos pensado que podríamos mudarnos a otra ciudad, pero al final no queremos mudarnos a ningún otro sitio, porque Barcelona nos sigue pareciendo la ciudad más cómoda y encantadora del planeta.
Pero dir la veritat, un any vas viure en un dels llocs més divertits de Catalunya, que és Sant Cugat.
Sí, és verdad. Cinco años viví. En...
Sense dormir, clar, perquè allà no es dorm, allà és festa contínua.
Sou terribles, eh? Salutacions a tota la gent de Sant Cugat, estupendos, que ens estan escoltant.
Perdona, en Valdoreix, que hay todavía más...
Valdoreix, ahí, buf. Valdoreix és Las Vegas, de Catalunya.
Valdoreix la nuit.
He de dir que m'emociona molt com explica el Jordi l'objecte del desig, no? I el que durant tants anys s'ha anat covant fins que descobreixes, però ara deixa'm fer-te la pregunta inversa. Tu deixes un cafetal, tu deixes la portuguesa. Has tornat allà?
Sí.
I?
Ja no existe el cafetal, existe la zona. La mancha urbana de Córdoba ha llegado hasta el cafetal.
Ja no hi ha selva?
No donde estaba, no donde nací yo. Es verdad que en esa selva me conecto todavía mucho en un nivel... que tiene que ver un poco con la otra realidad que tenemos siempre presente, pero que pocas veces frecuentamos. De hecho, la última vez fui con mis hijos y a mis hijos les pareció inverosímil que yo hubiera crecido en un sitio como ese. Sin embargo...
¿Pero porque les semblaba horrible? Les semblaba...
Claro, horrible, lleno de bichos, lleno de peligros, con un calor brutal, con gente que si no has hablado con ellos te pueden parecer hostiles...
En un dels teus llibres, no sé si és real la història o és una novel·la, però hi ha una escena on un alcalde, em sembla, viola a una de les dieta catalana de la portuguesa. Jo me'n recordo que presentant aquest llibre a Mèxic, una persona del públic estava molt ofesa perquè deia que els violadors eren els espanyols, la història de Mèxic és d'espanyols violadors, i com el Jordi s'atrevia a fer una història on els violats eren els espanyols i no els mexicans, no?
Sí. Era una historia basada en la realidad que yo escribí porque me pareció una buena historia. Y cuando presentamos este libro en México, es verdad lo que dice Malcolm, me di cuenta que estaba tocando un tema profundamente delicado en México, pero el libro ya estaba escrito y además, si lo volviera a escribir, lo escribiría así. El hijo de la chingada en México, que es lo peor que te pueden decir... es originalmente el hijo de una india que ha sido violada por un conquistador español. Wow. Y yo aquí proponía lo contrario, un mexicano violando a la hija de uno de esos conquistadores.
Jo crec que la història, ja us ho deia al principi, la història del Jordi Soler és increïble, la biografia és espectacular, la qualitat literària de la seva obra en novel·la, en assaig, en poesia, és impressionant, i aquest darrer llibre és una reflexió molt profunda sobre el món que ens ha tocat viure, provocat per Camarón, el gos del Jordi Soler. Saps que vaig pensar que he sentit moltes vegades noms estranys de gossos, però no havia sentit el de Camarón, i has fet l'explicació, i aquest matí estava buscant a veure si trobava si Camarón havia tingut gos i com es deia. I no he trobat el gos de Camarón, però he trobat el del seu fill. No sé si sabies que Camarón tenia un fill, José Monge, sí. És raper, es diu Cheito, popularment, i té un gos. Té un gos que és un Doberman marró, que no saps com es diu, no?
No.
Hitler.
Què dices?
Hitler cap aquí.
Bueno, Hitler. Sí. No culpemos al padre de las locuras del hijo. Es injusto.
Siempre dicen que el talento salta una generación. En este caso puede ser que sea cierto.
Jordi, ha estat un plaer autèntic. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Bar Leopoldo. Et vull fer una darrera pregunta, just perquè aquests darrers dies ha passat un fet. L'has citat en diverses ocasions per una qüestió familiar, que és Franco. Com t'ha deixat veure fins i tot les imatges de que finalment el dictador, el que va provocar que tota la teva família se n'anés a aquell cafetal, que el teu avi no pogués tornar, que hi hagués aquest desfase, l'hagin tret del Valle de los Caídos?
Sí, és un dia feliç, però a la vez triste porque toda la gente que sufrió la represión del dictador, comenzando por mi familia y el otro millón de soldados que se tuvo que ir de aquí, no han podido ver esto. O sea, me sabe mal que pase hasta ahora. Me hubiera gustado que hubiera pasado hace 20 años cuando vivía mi abuelo, sí. ¿No? Tengo una sensación ambigua.
Jordi Soler, aquest escriptor prolífic mexicà nascut en un cafetal a Veracruz i que va retornar finalment a la ciutat de Barcelona, que és aquest univers perdut de la seva família. I agraeixo moltíssim que s'hagi acostat en un dels locals més importants de la ciutat, que és el Bar Leopoldo, especialment literari en aquest sentit, i que ens hagi pogut portar també aquest El mapa secreto del bosque, l'última obra que ha tret. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Jordi.
Al contrari, Xavi, moltes gràcies.
Un autèntic plaer.
Gràcies per la conversació.
Malcolm, Toni, gràcies,
Un plaer molt gran.
A menjar,
Que vagi bé.
Hi ha més anxoves o no?
No hi ha més anxoves, calla!